Hola, bienvenidos a la sexta entrega de podcast de AISNEDX, donde continuamente escuchas entrevistas, debates y más, todo sobre tecnología informática y software libre. En esta ocasión queremos enviar un cordial saludo y felicitar a los organizadores del Simposium de Tecnología que se celebró en las instalaciones del TEC de Monterrey, Campus Veracruz, el pasado 22 a 24 de marzo. El día de hoy te presentamos un tema referente a los administradores de contenido web. El tema de hoy es el CMS Plon.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast, gracias por estarnos escuchando. En este momento nos encontramos con Héctor Velarde, nuestro invitado especial. Él es jefe de desarrollo de Internet de la Jornada. También nos encontramos con Gaper y su servidor, Brío. Ahora, Héctor, ¿qué nos podrías decir acerca de lo que haces en la jornada?
Hola, Brío, hola, Gaper, hola a todos los que nos están escuchando. Pues mi trabajo en la jornada simplemente se resume en el desarrollo de nuevos servicios y productos para el sitio web.
Y ahora, tengo entendido que están desarrollando algunas aplicaciones de software libre. ¿Qué nos podrías comentar acerca de ellas?
Efectivamente, en lo que es el área de Internet de la jornada, utilizamos nosotros únicamente software libre y pues como retribución o como contribución a la comunidad de software libre, decidimos que los desarrollos que hiciéramos para el periódico también deberían ser software libre. En este momento estamos trabajando, el proyecto principal se llama Julius y es para desarrollar un sistema de flujo editorial basado en una cosa que se llama la arquitectura de noticias del IPTC y que va a ser liberado bajo licencia de software libre.
Al desarrollar estas aplicaciones hechas software libre, ¿qué objetivos y qué metas pretenden alcanzar? Al igual que no les da un poco de temor de que algunas otras editoriales estén utilizando su desarrollo en vez de cobrarlo.
No, mira, es totalmente al contrario. Me parece que pues para todos nosotros es muy evidente las ventajas del software libre, ¿no? Una de ellas podría ser precisamente el conseguir más gente interesada en este tipo de sistemas. Los sistemas de flujo editorial comerciales son productos extremadamente caros que muy pocas compañías pueden darse el lujo de comprarlo. Estamos hablando de cientos de miles de dólares y en algunos casos de más dinero. Entonces, para muchos periódicos que no tengan este dinero, puede ser interesante invertir más bien recursos de desarrollo en un sistema que pueda servir a más gente, que sea lo suficientemente general como para que varios periódicos lo puedan utilizar, y eso sería beneficioso para todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué es un sistema de flujo editorial? Pues es el sistema que te va a permitir integrar la noticia desde el momento en que se produce, digamos cuando llega un reportero o está trabajando de manera remota o mismo un fotógrafo, el integrar esas noticias o imágenes, incluso audios o videos, a una base de datos centralizada, desde ahí poder tomar la decisión de qué noticias se van a publicar, en qué medios se van a publicar, y llevar eso a diferentes tipos de producto, como puede ser el periódico impreso, el sitio web, celulares, radio, lo que sea.
Además de esos desarrollos que ustedes están haciendo, ¿utilizan algo más de software libre dentro de la jornada?
Sí, como no, nosotros utilizamos OpenOffice, en algunos casos se utiliza Firefox, se utiliza Thunderbird, y pues no sé, dentro de mi área te digo, la mayoría de las cosas que se utilizan es software libre, o no, más bien dentro de mi área todo lo que se utiliza es software libre.
En general, ¿qué distro utilizan? ¿Están enfocadas a alguna o pueden utilizar lo que quieran? O inclusive hay personas que utilizan Windows, por ejemplo.
Bueno, mira, en todo el periódico se utiliza sobre todo Windows, Mac OS y también utilizamos Linux, sobre todo en la parte de servidores. En un principio estuvimos trabajando con una distribución que se llama OpenNA, que era una distribución extremadamente segura, pero tenía el problema de que no estaba muy bien soportada. Hace algún tiempo decidimos migrar todo a Debian para tratar de estandarizarlo, y bueno, Debian también es una distribución muy segura, así es de que estamos muy contentos con ella porque además tiene una base de desarrolladores muy grande y se actualiza bastante bien.
Y ahora, ¿qué los llevó a esta decisión de empezar a utilizar Linux en los servidores? ¿Y desde hace cuánto lo están utilizando?
Bueno, mira, eso no te lo podría contestar yo, pero me parece que tal vez la respuesta sería el costo de operación, sobre todo, y la seguridad y la flexibilidad que te brinda Linux.
Dentro de los sistemas operativos que nos mencionaste, ¿qué función le dan a cada uno? Por ejemplo, me da un poco de curiosidad, ¿para qué utilicen Windows y también para qué utilicen Mac?
Pues mira, Windows lo utilizan la mayoría de los reporteros en general, y lo que es la Mac, pues como está más orientado a la parte de diseño gráfico, para eso es para lo que se emplea.
Y ahora, en cuestión de desarrollo, ¿sobre qué plataformas y en qué lenguajes desarrollan ustedes y por qué?
Bueno, en el caso de mi área, nosotros desarrollamos únicamente para Linux y estamos trabajando en dos lenguajes fundamentalmente, lo que es PHP y Python.
Bueno, pues yo creo que con eso tenemos para poder empezar. Bienvenidos al podcast y ahora vamos a comenzar.
Hola, soy Triu, transmitiendo desde Aguascalientes, y en esta ocasión quiero comentarte que hace ya mucho tiempo la compañía Red Hat dejó de distribuir su distribución de forma gratuita, llegando hasta la versión 9. A partir de este momento se creó Red Hat L, que puede ser adquirido directamente a Red Hat o sus distribuidores. Al mismo tiempo, la compañía Red Hat patrocinó un proyecto nuevo llamado Fedora, que continuaría el legado que Red Hat dejó. Fedora, como proyecto inestable y de prueba, no representa una solución estable y muy segura a un nivel corporativo de acceso gratuito, como lo representó Red Hat. Whitebox Enterprise Linux fue la primera distribución en estar construida a partir de las fuentes de Red Hat L. El proyecto es patrocinado por la biblioteca pública Beauregard Parish de Luisiana, Estados Unidos, porque, como aclaran en su sitio, quedaron librados a su propia suerte cuando Red Hat cambió su modelo de negocios, con varios servidores y más de 50 sesiones de trabajo con Red Hat Linux. El objetivo de Whitebox Enterprise Linux es proveer una distribución lo suficientemente compatible con Red Hat L como para permitir fáciles actualizaciones con las correcciones oficiales que Red Hat se comprometió a liberar para este producto hasta el año 2008. El proyecto Whitebox tiene también su propia y muy activa lista de correo, además de una completa documentación de su proceso de construcción. Con un patrocinador estatal y con la ventaja de haber arrancado primero, Whitebox tiene quizás el futuro más promisorio de las alternativas libres para Red Hat L disponibles en este momento en la página http://www.whiteboxlinux.org.
Plon es un CMS basado en SOAP y programado en Python. Es un desarrollo basado en código abierto. Puede utilizarse como servidor intranet o extranet, un sistema de publicación de documentos y una herramienta de trabajo en grupo para colaborar entre entidades distantes. El proyecto Plon comenzó en 1999 por Alan Runyan, Alexander Limi y Vidar Andersen. Rápidamente se convirtió en uno de los populares y poderosos sistemas de gestión de contenido de código abierto. En 2004 se creó por la Fundación Plon para proteger y promover el uso de Plon. Plon está construido sobre el servidor de aplicaciones código abierto SOAP y el acompañante SOAP Content Manager Framework, que tiene miles de desarrolladores en el mundo. El desarrollo de Plon avanza por periódicos maratones de Plon. La página web de Plon es www.plon.org.
Bueno, Héctor, ¿cuál es la relación entre La Jornada y Plon?
Plon es el sistema de administración de contenido que nosotros elegimos para desarrollar los nuevos servicios del periódico en la web.
Bueno, y dentro de tantos CMS que hay en el mercado y que son software libre e incluso comerciales, ¿por qué optaron por utilizar Plon? ¿De dónde surge esta idea?
Mira, cuando yo llegué al periódico, yo me asesoré con personas que ya habían estado, o con las personas precisamente que habían iniciado el proyecto de La Jornada en Internet. Estuvimos conversando, estuvimos discutiendo acerca de las diferentes opciones que había, estuvimos analizando opciones en PHP, incluso opciones en Perl, y al final surgió la idea de utilizar Plon. A mí me pareció muy interesante por dos razones, ¿no? No, me pareció interesante por una razón fundamental, de hecho, que es que está escrito en Python, y Python nos obligaba a escribir un código muy claro y muy limpio.
¿Tú ya trabajabas con Python antes? ¿Desarrollaste algún proyecto o algo así? ¿Dónde se utilizó?
No, Python fue algo novedoso para todo el mundo ahí en el periódico y realmente nos gustó mucho el lenguaje.
Bueno, ¿y por qué Python y no, por ejemplo, PHP? Hay muchos más desarrolladores en PHP que en Python. ¿Por qué esta tendencia?
Pues como les comentaba, de hecho el desarrollo original de La Jornada en aspecto de páginas dinámicas se hizo en PHP y actualmente se mantiene el sitio en PHP. Sin embargo, el problema que vemos con PHP, o dos problemas que vemos, es el asunto de la legibilidad del código. O sea, sea, cada quien escribe el código como le parece, y eso es un poco problemático a la hora de dar mantenimiento. Y otro punto importante es el aspecto de la seguridad. Efectivamente hay muchos CMS escritos en PHP, pero también hay muchas vulnerabilidades descubiertas en esos CMS. En el caso de lo que es la plataforma Python SOAP Eplon, nos parece que es mucho más robusta en ese sentido. Y bueno, sí, como mencionas, hay muchos más desarrolladores en PHP que en Python, pero bueno, al final los lenguajes son bastante parecidos en sintaxis, estructura, no es mucha la diferencia. Cualquier persona que conozca PHP puede aprender Python en una semana.
Bueno, y yo, para poder disfrutar de este CMS, ¿qué requiero para instalar Plon?
Pues requieres dos cosas, requieres Python y requieres SOAP.
Y ahora, ¿sobre qué sistemas operativos corre?
Pues Plon está soportado sobre Windows, sobre Linux, sobre macOS, Solaris y FreeBSD.
Mencionaste anteriormente que Plon trabaja sobre SOAP. ¿Qué es SOAP?
Pues como yo lo entiendo, SOAP es un servidor de aplicaciones sobre el cual se monta Plon.
Pero bueno, servidor de aplicaciones que escritas en Python, escritas, ¿soporta cualquier tipo de aplicación o qué onda?
Sí, es un servidor de aplicaciones escritas en Python. SOAP también está escrito en Python y tiene varias cosas. Tiene una base de datos orientada a objeto, tiene un servidor web y pues tiene una serie de productos que extienden sus funcionalidades de diferentes formas.
Bueno, ¿y esta serie de productos con los que cuentas vienen instalados por default en SOAP o tú los agregas? ¿Qué tan grande es el soporte de aplicaciones en SOAP además?
De hecho, por defecto, SOAP no trae ningún producto instalado. Plon es uno de esos productos y Plon hace uso a su vez de otros productos de SOAP para funcionar.
¿Y la instalación puede ser difícil para algún usuario, por decirlo así, normal, o sea, común?
Bueno, mira, yo personalmente trabajo en una máquina que utiliza Windows para pues, lo que es el trabajo de la oficina. Cuando estuvimos probando Plon, te puedo decir que la instalación me tardó 5 minutos y en esos 5 minutos yo ya tenía un CMS funcionando con varias opciones, ¿no? O sea, es bastante sencillo.
¿Y qué resultados obtienes de esa instalación? ¿Qué incluye la instalación por default hacer en Plon?
Bueno, mira, cuando instalas Plon, lo que obtienes es un manejador de contenidos con una serie de tipos de contenido predefinidos, entre los que podemos contar, no sé, una página, un archivo de cualquier tipo, un vínculo, imágenes, eventos, noticias. Además de esto, una cosa que es muy fuerte dentro de Plon es el uso de flujos de trabajo. O sea, cuando yo creo un documento, ese documento no está accesible directamente a un visitante anónimo a mi sitio, sino únicamente la persona que lo creó sabe dónde está y es la que tiene acceso. Entonces, ese documento o ese tipo de contenido que se haya creado puede pasar a revisión de otra persona y se puede finalmente publicar. Adicionalmente, también obtienes pues todo un sistema de registro de miembros de un portal. Un buscador muy, muy completo, muy fácil de usar.
¿Y qué tipos de roles existen a nivel usuario?
Pues mira, por defecto existen varios tipos de roles. Pueden ser un usuario anónimo, un usuario autenticado, un administrador, un miembro, el dueño de algún objeto y la persona que revisa el contenido.
Ahora, tenemos entendido que Plon tiene muchos fuertes, entre ellos la internacionalización, la escalabilidad, la interfaz de usuario. ¿Tú cuál nos podrías decir o describir de una forma mejor en base a tu experiencia?
Sí, tal como lo comentas, Plon tiene algunos puntos fuertes bastante interesantes. Una de ellas sería el cumplimiento de las normas del W3C. Cuando tú tienes Plon instalado, vas a tener generadas páginas que cumplen con tanto con las normas de calidad en cuanto al código que forma esa página, como también en cuanto a accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. Otro punto interesante es el de la internacionalización. En este caso, te puedo comentar que Plon posiblemente sea el CMS que tenga más traducciones en el mundo. Tiene más de 50 traducciones. Incluso hace rato estábamos viendo que está traducido hasta al guaraní. Otro aspecto interesante es la escalabilidad, que eso es algo que hereda directamente de SOAP como plataforma de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil crecer el sitio de Plon solamente con solo agregar una nueva máquina con SOPE. Automáticamente ya se puede hacer que la carga se distribuya entre estos sitios.
Ahora, se me hace muy interesante lo que comenta acerca de que tiene funcionalidades especiales para personas que cuenten con alguna discapacidad. ¿Qué funcionalidades son y para qué tipo de discapacidades están orientadas?
Bueno, este asunto de la accesibilidad es un tema muy, muy amplio, ¿no? Lo que te puedo comentar es que PLON está diseñado para cumplir con dos cosas. Uno es la norma llamada sección 508, que son una serie de especificaciones del gobierno de los Estados Unidos para que sus sitios sean accesibles, por ejemplo, a personas con algún tipo de debilidad visual y que acceden a sitios web a través de dispositivos que lo que hacen es leer el contenido de la pantalla.
Bueno, y también hablabas un poquito sobre la escalabilidad.
La escalabilidad, ¿cómo puedo hacer que mi sitio que mi sitio web crezca de acuerdo con el número de usuarios que lo están visitando? Eso te puedo platicar una experiencia directamente del sitio de La Jornada. Nosotros en La Jornada lo que hacemos es manejar dos clientes de SOPE. En uno de ellos lo que se hace es la edición del contenido y el otro es el que se encarga de despachar el contenido hacia los visitantes.
¿Cómo se puede extender la funcionalidad de PLON?
En cuanto a la manera de extender las funcionalidades de PLON, pues es haciendo uso de las decenas de productos creados por terceros para crear tipos de contenido o para crear flujos de trabajo o para, no sé, hacer uso de flujos de trabajo diferentes dentro de determinado ambiente. Te puedo decir, por ejemplo, que en el caso de nosotros en La Jornada hemos, y dentro del mismo proyecto Julius, hemos creado algunos pequeños productitos para resolver problemas específicos de la manera en que nosotros necesitamos desplegar la información. Uno de esos productos nos permite incorporar videos de Google o de YouTube dentro de nuestro sitio y el otro nos permite, por ejemplo, incorporar una nube de etiquetas para hacer la navegación de una forma más sencilla.
¿Y este tipo de productos, de qué forma los programas? Por ejemplo, yo vi que tenía por ahí una sección en la que yo podía agregar código. Entonces, ¿es la forma correcta o lo puedo hacer, por ejemplo, ya en mi máquina y después pasarlo al sistema?
Bueno, la forma correcta de hacerlo es directamente en el sistema, sobre el sistema de archivos, ¿no? Porque de esa manera puedes llevar control de versiones y pues todas las ventajas que se tienen de trabajar de esta manera. La otra forma, pues, es la forma inmediata de hacerlo. A veces tú necesitas hacer algún cambio con el sitio web en vivo y puedes trabajar directamente sobre la base de datos de SOPE, incorporando ahí, no sé, algún script de Python, alguna plantilla o alguna modificación en el estilo. Eso se puede hacer también, pero no es lo más recomendable.
Bueno, ¿y hay algún repositorio de productos para PLON o dónde consigo yo los productos?
Sí, efectivamente, en el mismo sitio de PLON hay un repositorio de productos. Hay algunas decenas o centenas de productos diferentes para cosas muy diversas.
¿Y estos productos son totalmente GPL o nos encontramos con otro tipo de licenciamiento que podrían impedir ciertos aspectos legales de cada uno?
Todos los que se encuentran en el sitio de PLON están liberados bajo licencia GPL, o sea, los puedes utilizar sin ningún tipo de problema.
Bueno, y dentro de toda la gama de distribuciones de Linux que hay, PLON viene incluido junto con SOPE. Vamos, este trío dinámico, Python, PLON y SOPE, ¿vienen incluidos dentro de los paquetes de alguna distribución en especial?
Sí, efectivamente vienen incluidos, pero generalmente tú sabes que con algún retraso, ¿no? Entonces, generalmente uno lo que hace es descargar directamente PLON del sitio web de PLON y instalarlo sobre la distribución que tengas y la instalación que tengas de Python y SOPE.
¿Y qué tan largos o cortos vienen a ser los ciclos de versiones de liberación de PLON? ¿Tienen además alguna relación con la liberación de SOPE?
No, en realidad no tienen ninguna relación. Y hace poco hubo un cambio en lo que es el proceso de numeración de versiones. A partir de aproximadamente hace un año se cambió este esquema de versiones y se supone que el ciclo sería liberar un producto dos veces al año, ¿no?
Y ahora, ¿de qué forma están utilizando PLON ustedes en su sitio? ¿Lo tienen para todo el sitio? ¿Es solamente un fragmento? ¿Lo tienen combinado con otro tipo de aplicaciones?
Nosotros lo estamos utilizando a manera de prueba, ¿no? Para familiarizarnos bien con el sistema, únicamente en lo que se llama la sección de últimas noticias del sitio. El resto del sitio se mantiene utilizando PHP.
pero al final de cuentas esto va a decaer en una completa migración hacia Plon.
Esa es la idea. Nosotros lo que queremos tener al final del día sería únicamente un sitio Plon con todo el contenido del diario.
¿Y cuál ha sido la experiencia utilizando Plon dentro del sitio de la jornada? Ya que tenemos entendido de que Plon es un poco lento. Entonces, ¿cómo han solucionado esto en base a las muchas visitas que tiene el sitio de la jornada?
Pues mira, yo creo que aquí habría que distinguir lo que es un manejador de contenidos como tal y lo que es el despachar esa información que tienes dentro del manejador de contenidos hacia un gran número de visitantes de un sitio. Sí se ha hablado mucho de que SOPE es lento, de que Plon es lento, pero pues también tendríamos que entrar a analizar todas las cosas que se requieren hacer para que una página de Plon se despliegue, ¿no? O sea, son una serie de procesos que se tienen que correr. Por ejemplo, hablábamos hace rato de la internacionalización. Una de las cosas que hace Plon es verificar cuál es el idioma que tienes tú por defecto en tu navegador, y entonces, en dependencia de ese idioma, pues él trata de buscar el contenido de acorde a ese idioma que tú tienes definido en el navegador. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer este proceso más rápido es, en el caso de un sitio que no tiene contenido en múltiples idiomas, es inhabilitar esta función, ¿no? Dejar únicamente que el contenido siempre se muestre en el idioma que tú tienes por defecto. De todos modos, nosotros, antes de implementar el uso de Plon en el sitio principal de la jornada, hicimos un experimento que fue durante las elecciones federales del año pasado. Nosotros instalamos un pequeño servidor, de hecho no era un servidor, era una máquina de escritorio habilitada como servidor. Ahí colocamos Debian, colocamos SOPE y Plon, e instalamos una pequeña sistema de noticias únicamente enfocado a lo que era cubrir el proceso electoral. Esta experiencia nos ayudó muchísimo a ver la manera en que era necesario optimizar Plon para poder colocarlo en un sitio de muy alto tráfico, como es el caso del sitio principal de la jornada. Te estoy hablando de que el sitio de nosotros recibe alrededor de 150 mil visitantes únicos al día y pues despacha más de 1,000,000 de páginas, ¿no? Eso es bastante tráfico para una máquina, ¿no? Entonces, pues les comentaba que esta experiencia con el sitio de elecciones nos permitió pues aprender pues una serie de cosas que hay que hacer para poder tener un sitio que funcione de manera óptima. En primer lugar, es completamente innecesario que para contenido que está orientado a usuarios anónimos sea necesario validar una serie de cosas de seguridad, de quién es el que está logueado o quién no. Entonces, lo que se hace más bien es tratar de cachar todo el contenido del CMS en un punto intermedio. En este caso, nosotros usamos un par de herramientas. Utilizamos un producto de Plon que se llama Cachefu, que se encarga de hacer una interfaz entre lo que es SOPE, la base de datos de SOPE, el servidor web de SOPE, y Squid, que es lo que se utiliza para cachar. Y enfrente de Squid tenemos instalado Apache, tanto para servir el sitio de PHP como para interactuar con el Squid y servir todas las páginas que tienen que ver con Plon.
Mencionaste una base de datos orientada a objetos que tiene SOPE, pero ¿se puede trabajar con Plon mezclándolo con otro tipo de gestor de bases de datos o de manejador?
Sí, efectivamente, algunas personas no les gustan las bases de datos orientadas a objeto y prefieren trabajar con bases de datos relacionales, sobre todo cuando es el caso de datos como, por ejemplo, cosas de bancos o este tipo de información, ¿no?, que se presta mucho para trabajarse en tablas. A nosotros, en el caso específico de la jornada, no nos ha resultado incómodo trabajar con una base de datos orientada a objeto. De hecho, nos sentimos muy cómodos utilizándolo. Sin embargo, para personas que quieran utilizar cosas como MySQL o, no sé, Postgres, sí se pueden utilizar, ¿no? Existen productos que te permiten hacer uso tanto de la base de datos de SOPE como de base de datos externas para almacenar cierto tipo de información. Sí es posible hacerlo.
¿Cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo para hacer una publicación mediante Plon?
Bueno, mira, ante todo quise decirte que en el caso del sitio de Últimas Noticias de la Jornada, nosotros tuvimos que incorporar algunos productos para manejar ciertos tipos de contenido específicos que son necesarios para la publicación del diario. El proceso es muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos ya un sitio Plon configurado con una serie de productos, como mencioné hace un rato, y lo que se hace es, se crea un tipo de contenido que se llama noticia. Ese tipo de contenido puede, además del texto, puede contener una imagen que está integrada dentro de la noticia, y una vez que se crea una noticia, esta noticia pasa a revisión. La persona responsable del área verifica que esté bien la noticia, se publica, y una vez que se tienen cierto número de noticias, lo que se hace es crear una portada, que la portada se crea a través de un producto especial que nos permite manejar formatos en una página y nos permite mover contenido dentro de esa misma página de forma muy sencilla utilizando tecnologías como Ajax.
Bueno, ¿y ante qué desventajas me encuentro cuando yo quiero implementar Plon?
Miren, en el caso de un usuario común y silvestre, pues se va a encontrar con la dificultad de que no hay una gran cantidad de hostings que te permitan instalar o que manejen por defecto SOPA y Plon, como en su caso sí puede haber muchos que tengan aplicaciones basadas en PHP.
Bueno, ¿y entonces qué hicieron ustedes? ¿Mantienen su propio servidor? ¿Recurrieron a un proveedor de servicios de hosting? ¿Cómo lo mantienen?
Sí, en el caso del sitio web de La Jornada, es un servidor nuestro que está alojado en las instalaciones de la UNAM. Históricamente fue así, como ustedes saben, o no sé si lo saben, pero el sitio web de La Jornada fue el primer diario en castellano que estuvo disponible en la red en 1995. En aquel entonces el sitio se alojaba en un servidor, en una máquina que se llama Dragón en la UNAM, que es una máquina grande, pero debido a los cambios que hubo en los últimos tiempos, nosotros decidimos pasarlo a una máquina, a un servidor dedicado, porque eso nos permitía tener mucho más control en cuanto a versiones de sistema operativo y aplicaciones que teníamos ahí, y esto nos permitió asimismo poder instalar Plon.
Aclarando un poquito, he escuchado que la gente a veces, por el nombre de dominio, piensa que el periódico La Jornada es de la UNAM, cosa que, bueno, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto?
Mira, el nombre de dominio que utilizamos es una decisión que históricamente se ha mantenido así por un problema que a ambas partes así les convenía, ¿no?
Ahora, por todo lo que nos has dicho de Plon, se ven muchas ventajas, pero ahora yo quisiera saber, ¿por qué no es tan conocido si todo lo que nos has dicho es muy relevante y muy bueno?
Sí, esto que mencionas respecto a la popularidad de Plon es muy cierto. Sin embargo, quisiera comentarte que hace algunos meses el sitio web Packet Publishing realizó un concurso para elegir los mejores CMS de código abierto. Fue muy curioso que, a pesar de que la mayoría de los CMS que se registraron emplean PHP, Plon se coló entre los 5 finalistas y al final obtuvo el tercer lugar. Yo pienso que el asunto de la popularidad está también un poco ligado a lo que mencionábamos hace un momento del hosting, de que no es tan común obtener a un precio razonable un hosting de SOPA y Plon. Pero pienso también que esto puede comenzar a cambiar. Digo, a raíz del proyecto de La Jornada han surgido sitios nuevos que utilizan Plon. Te puedo mencionar el caso de CNN Expansión, que es un sitio que acaba de salir y que está utilizando Plon. Y bueno, pues pensamos que es de nuestro interés de que en México la comunidad de desarrolladores de Python crezca y también la comunidad de usuarios de Plon, porque esto nos va a ayudar también a desarrollar el mismo sitio del periódico.
Pues bueno, Héctor, hemos llegado al final de este podcast. Te agradecemos tu participación y que nos hayas acompañado en este día. ¿Tienes algún mensaje, algo que le quieras hacer llegar a nuestro público?
Pues únicamente el agradecimiento a ustedes también por haberme invitado, y a los que nos están escuchando, pues los quisiera invitar a visitar el sitio web del proyecto Julius, que es julius.jornada.com.mx, donde podrán encontrar un poquito las ideas de lo que pretendemos hacer, y también si hay alguien interesado en participar en el desarrollo de este proyecto, pues es bienvenido.